ácido, añejo, alegre. Señales de vinos. Recomendados por nuestro enólogo.
Bueno, y abrimos esta segunda hora de Dame una Señal de la mano de Mario Rusmando, como siempre, todos los viernes, y las recomendaciones, los tips, los consejos, la información sobre el mundo vitivinícola. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va eso?
Bien, ¿todo tranquilo? ¿Vos?
Bien, todo bien, por suerte.
A ver, yo tenía una consulta para hacerte muy breve, después pasaremos a hablar de lo que tenés preparado para hoy, pero quería consultarte porque es algo que venía macerando, mirá, hablando justo de vino, venía pensando, macerando, ideando, para consultártelo justo ahora al aire, que tiene que ver con la conservación de los vinos en temporadas como esta, en la que hace mucho frío, si es que hay que tomar algún recaudo, cómo manejamos la temperatura de las cavas, sobre todo aquellas que tienen cavas eléctricas, que son casi como heladeras. ¿Qué tips o qué consejos nos podés dar al respecto?
A ver, con relación a la temperatura de nuestra casa, del lugar donde tengamos pensado o lo estamos utilizando en este momento como para guardar vinos, la temperatura que tenemos que tratar de emular, que es el de la cava de las bodegas, justamente donde el vino, después de ser embotellado, muchas veces queda estivando un par de meses, sobre todo los vinos que ya son de guarda, digamos, o antes de salir al mercado conviene que esté estivado un par de meses, es de 15 grados. Esa temperatura es la que tratamos de lograr en una cava, si se quiere, modesta, que queremos tener en nuestra casa. Puede ser algún ropero, siempre recordemos que la temperatura a nivel del piso es menor que la que hay en un nivel superior, ¿no? Por más sea el lugar que sea. Entonces siempre los vinos conviene colocarlos o tenerlos lo más abajo posible, por supuesto que uno no tenga losa radiante, por supuesto. El que tienen las heladeras, las cavas climatizadas, ahí ya no hay demasiado problema, es más, no lo hay, están justamente diseñadas, pregeniadas y inventadas, si se quiere, para ese fin, tanto sea blanco como tintos. Está la temperatura de servicio, a la hora de querer tomar un vino ya tenemos la temperatura óptima. Si uno tiene en la casa debajo de alguna escalera, tal vez es un buen lugar. Por supuesto, en invierno, si bien la casa la tenemos que tener calefaccionada, pero la temperatura generalmente es más baja que la que hay en verano. Y lo principal es el tratar de que no cambie demasiado la temperatura. La temperatura indicada, insisto, la óptima sería esos 15 grados, pero es difícil a veces de manejar, ¿no? Esa temperatura. Lo más importante es que haya poca variación, es decir, durante el día. Tal vez, si son 20 grados, bueno, pero que sean 20 grados constantes. Si son 10 grados, que necesitaríamos un poco más, no estaría mal, por supuesto, pero constante. Ese cambio de temperatura de 20 grados y después pasa a 40 por algún motivo durante el día, eso es lo que perjudica de sobremanera al vino. Lo importante es mantener un ambiente de temperatura y de humedad constante, y si después no es la indicada para el servicio del vino, bueno, tendremos que llevarlo a la heladera en muchos casos, y bueno, no nos va a quedar otra. Pero lo importante o lo principal es el cambio de temperatura.
Bien, sí, igual yo por ahí en invierno, ¿no? Trato de tomar el vino como está, básicamente, ¿no? Tratar de no ponerle ningún aditivo o algo que le modifique la temperatura bruscamente, porque puede puede justo cambiarle, ¿no? El sabor, o puede incidir, ¿no?
La temperatura es sumamente importante. De hecho, un mismo vino a distinta temperatura, y no estoy hablando de 1 o 2 grados, sino un poco más, por supuesto, es otro vino directamente. Muchos dicen, eso es cosas de exquisitos, tener el termómetro, o no, en serio, temperatura de un vino. Un vino a distintas temperaturas, insisto, no hablo de 1 o 2 grados, sino bastante más, son dos vinos totalmente distintos, se expresan de otra forma. El mismo vino se expresa de otra forma con el cambio de la temperatura. Durante el invierno es más fácil, insisto, de controlar las temperaturas. En verano ya se complica un poco más, pero lo que hay que tener cuidado, si se quiere, aquel que quiera guardar algunas botellas de vino, es ese cambio brusco, si se quiere, también de temperaturas durante el día. Esa amplitud térmica tan amplia y variada, la verdad que estresa y perjudica a los vinos. Si podemos mantener los 15 estables, mucho mejor, pero si no, que no varíe tanto.
Buenísimo. Bueno, interesante para aquellos que se preguntaban, ¿no? ¿Cómo conservo el vino en estas temporadas demasiado bajas, temperatura, ¿no? De demasiado bajas. Preguntarte ahora bien si había alguna información al respecto que querías compartir con nosotros.
Bien, sí, hay información que no tan buena, si se quiere, en estos momentos. Siempre que llega de Mendoza, siempre tratamos de dar recomendaciones, novedades, alguna nota de color, si se quiere, pero el mundo del vino y muchas veces el clima hace que juegue una mala pasada. Y no solamente el clima, sino también estas noticias que llegan, que no son muy alentadoras, que hay una pérdida importante por la plaga de la polilla. Bien. Es la Lobezia botrana, para hacer el nombre científico, si se quiere, pero es la polilla de la vid, ni más ni menos. Es una plaga que llega, haciendo un poco de historia, a Sudamérica en el año 2008, entra o se instala en Chile, y un año más tarde, o 2 años más tarde, entre el 2009 y el 2010, llega lamentablemente a la Argentina. Se habla que a través de cosechadoras, las máquinas para cosechar, ¿no? Que se suelen utilizar desde hace unos años, siempre fue en forma manual, pero también en algunas bodegas usan esas cosechadoras, y a través de ellas ha llegado de hace unos años esta polilla, esta plaga, que sumado a las inclemencias climáticas, principalmente la lluvia, donde en algunos casos se ha doblado la cantidad de milímetros, donde se habla de promedio 200-250, ha llegado a llover casi 460-500 milímetros. Estas dos, si se quiere, tanto la plaga como el tema de lluvias, hacen que la cosecha 2016 no sea, o no va a ser recordada seguramente como las mejores, ¿no? Por supuesto, en cantidad, desde ya que no, porque, ha sido muy afectado. Y la calidad, se habla que va a haber lugares donde va a haber muy buenos vinos, pero no va a ser recordada como excelente. Bien. Lamentablemente, ¿no?
Mario, ¿hay algún antecedente de esto que está ocurriendo en Mendoza en estos momentos?
Sí, en realidad desde el 2008, sí. En 2008 llega a Chile. A partir del 2009-2010 ya empieza a haber algún vestigio que estaba esta famosa plaga. Hay que combatirla. Se habla en Mendoza que, porque está puntualmente en Mendoza, que no hay demasiado dinero, no le llega de todo el presupuesto que tienen como para manejarla. Por supuesto, van a tener que hacer algo, porque si no esto lamentablemente sigue avanzando como toda plaga, ¿no? Espero que en este invierno, más allá de las podas y todo, por lo que tengo entendido, va a haber que empezar a combatirla, o el mejor momento es a partir de la primavera. Pero bueno, ojalá que, no como antecedente, sí que ya hace unos años que está, y sola estas plagas no se destruyen, no se van, ¿no? Y rezando tampoco, sino que hay que combatirlas, y bueno, ojalá que en estos próximos meses se haga el trabajo que se necesita. Y bueno, y el tema climático, por supuesto, suele pasar. Recordemos, y hablamos de los años 90, la cosecha que se recuerda como no tan buena, tal vez no malas, pero sí buenas o regulares, mientras en su gran mayoría son de muy buenas a excelentes, fue la del año 98, donde las bodegas, en muchos casos, no sacaron sus vinos íconos o premium. Bueno, y ahora, en estos años, otra cosecha que se recuerda, o que se va a recordar por no ser de lo más alentadora, es la 2016. Principalmente, insisto, en Mendoza, San Juan. El tema de la polilla está puntualmente en Mendoza. El clima sí afectó un poco las lluvias Mendoza, San Juan un poco más que Mendoza. Y bueno, ahí hay otras provincias y otros terruños que no fueron afectados o tanto, como pueden ser Salta o la Patagonia, ¿no?
Bien, justo vos sabés que la semana pasada lo hablábamos un poquito con Vero fuera del aire, y era interesante también cuando mantengamos el contacto con vos, preguntarte, bueno, más allá de lo que implica el vino y los datos puramente técnicos, el sabor, cómo puede afectar una cosecha, cómo puede ser recordado o no, como vos bien lo decís, también preguntarte si esto no solamente va a incidir en la economía, teniendo en cuenta el factor climático e incluso, bueno, esto que ha ocurrido con las polillas, sino también en cuanto a la inflación y al tema económico que nos afecta a todos. Es decir, no parece ser un buen año, en principio, para en ninguno de los rubros, pero imagino que el vino no está exento, ¿no?
No, para nada. Las economías regionales, los vendimiadores, los que tienen uva, pero no la elaboran, sino que la venden y todo, están teniendo serios problemas. Ya después, por supuesto, hay actores dentro de la industria, como de cualquier industria, que tienen espaldas como para soportar vaivenes económicos o épocas no tan buenas, pero hay otro sector que es el más afectado, por supuesto. Con relación al vino ya fraccionado o elaborado, para los amantes del vino no vamos a tener grandes dificultades. Sí, tal vez en conseguir algunas variedades, por ejemplo, el Cabernet Sauvignon es un año no de los mejores para esta variedad de ciclo vegetativo largo, me han hablado que no es bueno, no va a ser el mejor año para los Cabernet, pero bueno, vino no va a faltar. Aumentos hubo y hay como con todo, pero bueno, otro tema es que también el vino, uno puede prescindir del vino y lo tomará o en menor medida o en ocasiones especiales. Hay otros temas mucho más urgentes, ¿no? Pero bueno, habrá que esperar qué es lo que sucede, y bueno, y tratar de tomar el vino que uno pueda, y como siempre haciendo mención a la moderación.
Exactamente, me parece un buen mensaje. Y preguntarte, bueno, como siempre todos los viernes, una recomendación, o ya que lo dijiste, ¿no? Si no es Cabernet, ¿qué podemos tomar?
Seguimos como con esta tendencia, esta moda, si te parece, otro Cabernet Franc que ya estuvimos hablando hace un par de viernes, o recomendando desde hace un par de viernes. Tinto Negro es el nombre del proyecto y del vino.
Me gusta el nombre.
Tinto Negro, sí, es un poco para celebrar la esencia del Malbec, con esos colores violáceos, oscuros, del Malbec mendocino. Insisto, es un proyecto, comenzaron con Malbec y desde hace poco también tienen Cabernet Franc. Esto nace, este proyecto, esta idea, como una de la amistad de Alejandro Cejanovic y Jacques Maubach, que son dos amigos, dos colegas que trabajaron en Catena Zapata. Tienen esta línea de vino Tinto Negro, insisto, y el lanzamiento desde hace un par de meses es un Cabernet Franc, que venimos hablando, cosecha 2014, con uvas de Chacalles en el Valle de Uco, en el distrito de Chacalles, insisto, en el Valle de Uco, un Cabernet Franc realmente interesante, y el precio ronda los 150 pesos.
Bien, veo por la etiqueta, primero que un vino de 150 pesos es un muy buen vino, pero más allá del precio, veo que en la etiqueta dice Wine of Argentina. Tiene salida al exterior, quiero creer.
Sí. Y hay muchos vinos ya que tienen algunas palabras y presentaciones en inglés, no solamente en la etiqueta, sino en la contraetiqueta. De hecho, hay muchos vinos que hay algunos saldos de exportación que cuando uno los compra está todo prácticamente en inglés, ¿no? Insisto, prácticamente todo y sobre todo la contraetiqueta.
Sí, la verdad que parece, tiene una muy buena presentación, es interesante.
Cambiaron la etiqueta hace poco, seguramente sí. Ya debe estar la nueva.
Antes era una plateada con letras rojas, ¿no?
Claro, sí, también lo que pasa es que hay varios, Tinto Negro, está Tinto Negro La Escuela, hay otro 1955, el más clásico era el Tinto Negro, si se quiere, Malbec, y ahora también lo tenemos en Cabernet Franc.
Bien, al ser un Cabernet Franc, por ahí el que nos está escuchando, sepa que se va a encontrar con un vino muy aromático, con mucha hierba, mucha flor en su aroma.
Exactamente, ¿no? Sí, la nota floral, también aparecen algunas notas herbáceas, mentoladas, por supuesto característico de Cabernet Franc. Es un vino que también tuvo un paso por madera de 9 meses, con y barricas de primer uso, solamente un porcentaje muy chico. Esto también hace que el vino o que la madera no tape toda esa fruta.
Buenísimo. Bueno, Mario, entonces vamos a tomar la recomendación y vamos a ver si esto se consigue también aquí en las vinerías del ramo, quiero creer.
Sí, en la mayoría de las vinotecas de la ciudad.
Bien, buenísimo. Entonces vamos a buscarlo y me gusta sobre todo, vuelvo a insistir en esto, la presentación, como cuando una de las bodegas trata bien el vino y lo presenta de manera adecuada, me parece que le da un plus extra a lo que, bueno, usualmente uno se puede encontrar en las góndolas, ¿no?
Sí, totalmente.
Buenísimo. Mario, buena semana, buen fin de, pasar a lindo, a tomar siempre, como decimos, y con moderación y con calidad también, y a disfrutar, ¿eh?
Bueno, bárbaro. Dale, buena semana, grande. Suerte.
Hasta luego. Mario Rusmando, las novedades en el mundo vitivinícola, como siempre, todos los viernes, un guiño a ese mundo tan interesante. Vamos a escuchar un poquito de música y después seguimos con Amor Así.